Efraín García, voz informativa, Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 20 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en nuestro espacio. Vamos a tener información de la realidad nacional que enfrentan los cubanos este 20 de diciembre. Tendremos testimonios de campesinos. También la situación de los jóvenes que permanecen presos en espera de juicio por haber protestado el 6 de mayo en Caimanera. Contacto también con Yuleidis López González, la esposa del periodista Jorge Bello, en precarias condiciones en el Comunidad del Este, y la esposa de otro periodista independiente, Eralidi Frometa, con condiciones delicadas, Lázaro Yuri, en el combinado del Este, cumpliendo 5 años. Un cuentapropista estará con nosotros en la segunda parte del espacio, así como más cubanos dando opiniones sobre la realidad nacional. En cuanto a las noticias, a las 2:07 en el ámbito nacional que hacen titulares: ola de violencia y drogadicción en Cuba causa consternación entre los cubanos. Autoridades reconocen crisis en todas las modalidades y servicios del transporte en la isla. Vecinos de albergue en Luyanó, en el municipio de 10 de octubre, protestan para exigir al gobierno mejores condiciones de vida. Cuba descalifica informe de inteligencia de Estados Unidos. Congresistas exigen una respuesta inmediata de Washington. Y 3 nuevos crímenes machistas en Cuba elevan a 84 los feminicidios en el 2023, duplicando la cifra de feminicidios ocurrida el año anterior. ONU, Naciones Unidas, denuncia graves violaciones del régimen de Daniel Ortega. Cuba se opone a la declaración. Cuba impondrá más control al sector privado y aclara que no busca prohibir ni retroceder. Y cuestionan ayuda de México al sector agrícola cubano y alertan que se trata de un juego político. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en Cuba al Día. Dios mediante, pues intentaremos ya establecer nuestros primeros contactos, como todos los días hacemos, sobre la realidad nacional cubana. Vamos a intentar la comunicación, nuestro primer invitado, Daniel Alfaro Frías, para que nos ponga en perspectiva, pues, cómo están cerrando el año, este 20 de diciembre, ahí en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Y también, pues, que nos cuente cómo fue vandalizado su usufructo. Un animalito, una perrita que tenía, fue envenenada con el propósito de vandalizar el usufructo. Es todo lo que tenemos con él. Vamos a ver si ya establecemos la comunicación. Contacto en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con el usufructuario y también prominente activista del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de los Baños, Artemisa. Daniel, gracias. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Alfaro, nuestra condolencia con usted. Hace 6 días intentaron vandalizarle, entre otros temas, queremos hablar con eso, su usufructo y su perrita recién parida, la envenenaron. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Con qué propósito? ¿Y quién hizo esto, Alfaro?
Bueno, Tomás, esto, como usted decía, ya no va a ser la primera vez que vandalizan en la finca. Unas veces ha sido inculcado o orientado por la seguridad del Estado, y otras veces también está sucediendo debido a la violencia que está viviendo en Cuba, al desespero que está viviendo el cubano, y no solo a la mía, al costado, la finca que colinda con la mía, también le envenenaron los perros a las personas que viven ahí. Esto es debido, Tomás, al robo, que cada día aumenta más el robo en Cuba. El cubano, muchos están desesperados, entonces buscan la vía más fácil, que es robarle al campesino, robarle al que está luchando, porque no tienen valor para robarle, arrebatarle a los que le están quitando la vida, a los que le están quitando el sustento, a los que le están quitando la existencia. y entonces se vuelcan contra los campesinos, y estoy viendo, Tomás, te envenenan los animales para poder robarte lo poco que tengas. En estos días mismo, hace dos días, un hombre mató a su mujer, le dio 32 puñaladas, y la policía, cuando vino a actuar, fue después que el padre de esa muchacha que mataron, mató entonces al que era marido de ella, que fue el que la mató a ella. Mire todo el tiempo que transcurrió, y la policía está prácticamente figura decorativa. La policía en Cuba nada más existe para cuando un opositor decida salir a la calle a protestar, o el pueblo que proteste por la mala vida que está llevando. Para eso nada más existe la policía en Cuba. Por eso es que cada día la violencia en Cuba aumenta y seguirá aumentando mientras la situación que sigue imperando en el país sea esta. No hay ni siquiera policía. A veces también hay que ver que ni siquiera eso, ni policías quieren haber ya en los pueblos.
Alfaro, 20 de diciembre, ¿cómo está cerrando el año? ¿Qué han repartido, qué han vendido por la canasta básica? ¿Cuál es el escenario que enfrentan ustedes de cara a la Nochebuena y el 31 en cuanto a la situación alimentaria?
No, Tomás, eso se reduce en una sola palabra, en nada, aquí no han dado nada, eso es simple así, da vergüenza decirlo, pero es así de simple. Aquí no han dado nada, ni por la forma en que se ve, tampoco piensan dar nada, porque es que date cuenta que la canasta básica ya no han podido cumplirla, ni siquiera el café, ni el arroz, nada, no pueden siquiera suplir lo mínimo de la canasta básica. ¿Qué podrán dar los testaferros estos?
Alfaro, un porciento importante de cubanos no podrá consumir el pedacito de carne cerdo asada este año.
No, un por ciento no, yo diría que el 90% de los cubanos no van a poder. La carne de puerco cada día sigue subiendo, Tomás. Hoy, en este momento, aquí en San Antonio, está en 650 pesos una libra de carne de puerco. Y el arroz continúa subiendo, va ya en 230 pesos una libra de arroz, va en 450 pesos la libra de frijol, porque está comenzando la cosecha de muy poquitico frijol que hay, porque también hay muy poco sembrado. Yo te decía en conversaciones anteriores que todas las cooperativas están, las tierras ociosas, llenas de hierba, y los campesinos no tienen tampoco con qué trabajar, no hay una gota de combustible, no hay nada, cada día el hambre aumenta, y la dictadura, lo poco que o lo tanto que, porque bastante que importan, que compran en Estados Unidos y en varios países por ahí, todo es para sus hoteles y para el destino de Gaza, que es la que predomina en este momento. Los militares son los únicos que le interesa a esta dictadura, y así están manteniendo sus hoteles y sus timbiriches.
Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, en Artemisa. Vamos a intentar la comunicación en Caimanera, en la provincia de Guantánamo, con Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez, para que nos hable de la situación de él y del otro joven, Daniel Álvarez González, que permanecen ahí en el combinado sur de Guantánamo, en espera de juicio por ser los líderes, según la imputación oficial, de las protestas populares el 6 de mayo, cuando los caimaneros salieron a la calle a pedir libertad, alimentos y el fin de los apagones. Victoria acaba de visitarlos a ellos y vamos a ver si tenemos la información para que nos actualice sobre cómo anda su hijo. Contacto en Caimanera a esta hora de la tarde con Victoria Martínez Valdivia, la madre de dos de los jóvenes implicados en las protestas del 6 de mayo. Luis Miguel Alarcón Martínez, actualmente en el penal del combinado de Guantánamo, y su otro hijo, Felipe Correa Martínez, que está en la casa con una fianza. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes.
Victoria, un saludo. ¿Cómo anda Luis Manuel y cómo anda Daniel en el penal combinado de Guantánamo? ¿Cómo anda la situación y qué hay de nuevo con ellos?
Bueno, mira, Luis Miguel Alarcón y Daniel Álvarez son los dos muchachos que están en el combinado. En estos momentos se encuentran en la misma situación, igual que al principio. La situación que no hay alimento, el alimento está escaso y malísimo, igual que los medicamentos que no tienen.
Hay una sobrepoblación penal también ahí en esa cárcel, ¿no?
y hay situaciones bastante fuertes en la prisión. Ellos están en un piso y que actualmente fueron trasladados para allá, ¿no? Y se dio hace unos días atrás una situación donde ellos fueron los dos. Estaban tratando de implicarlo, ¿ya? Pero no, en estos momentos están ya, todo se aclaró y yo no tienen ningún tipo de situación.
Bien.
Pero sí,
ajá.
Pero sí, un opositor fue trasladado para Santiago, según fue golpeado y una máxima seguridad que no incomunicado, que no se sabe de él.
Bueno, ¿y en la cuestión del juicio de sus hijos, ¿en qué hay?
Bueno, en eso sí tuve una respuesta por la atención a la población de Fiscalía, que el expediente de Luis Miguel, que es mi hijo, el expediente número 227 de 2023, fue trasladado de Fiscalía General a Fiscalía Provincial. Fiscalía Provincial hizo el dictamen y todo el proceso y pasó los expedientes para hacer el juicio aquí en... siempre se me olvide ese...
¿En el Tribunal Municipal de qué manera?
Para el Tribunal, no Provincial.
Ah, el juicio sería en el Tribunal Provincial de Guantánamo.
Para allá fue que fue trasladado los documentos, los expedientes, pero lo volvieron a virar para atrás. No se sabe cuál es el motivo ni la razón por lo que viraron otra vez los expedientes para atrás, donde hay un término de 20 días para que dentro de los 20 días se vuelvan otra vez a pasar los expedientes para ver qué día le pueden hacer el juicio.
En fin, ellos siguen en un limbo jurídico trancado y todo indica que pasarán el fin de año y la Navidad ahí en el combinado.
Sí, 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 eso todo indica, no, seguro que sí.
Victoria, desde mayo usted está en esta situación, ya estamos a 20 de diciembre. ¿Qué ha representado esta pesadilla familiar para usted?
Bueno, mira, esta situación ha sido muy dura, demasiado, bastante dura, porque bueno, ya... Te voy a decir, yo soy una señora con situaciones fuertes en mi casa y quien ha sido para mí todo, mi atención, mi mantención y todo ha sido mío. Inclusive tengo 9 nietos que conviven conmigo y 2 hijas, cuya hija, una tuvo un trombo pulmonar severo, la otra es una diabética bien severa, uno de los niños tuvo un derrame cerebral, un niño desnutrido, bajo de peso. Tengo otro niño desnutrido, bajo de peso. Y toda esa carga estaba encima de mí y de mis hijos, lo cual ahora, ya imagínate, la situación se me ha complicado bastante porque he tenido inclusive vender todo lo que yo en años logré tener, tuve que deshacerme de todo. Y hasta ahora, bueno, voy para adelante y en esta de las condiciones que estoy.
Cómo no, gracias Victoria. Victoria Martínez Valdivia, ahí en Camanera. Vamos a pasar a Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. Vamos a establecer el contacto con Yuleidis López González, la esposa del periodista independiente Jorge Bello. Ella habló con él por teléfono ayer para saber cómo anda ya, pues, este 20 de diciembre, Jorge Bello Domínguez en el penal combinado del Este. Vamos a intentar la comunicación con Yuleidis ahí en Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, y nos proponemos cerrar la primera parte de Cuba al Día con la comunicación, el contacto con la también periodista independiente, era Lady Frometa, para tener actualización sobre la situación de Lázaro Yuri Valle Roca. Vámonos directamente a Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. Tenemos el contacto ahora con Yuleidis López González, la esposa del periodista independiente con la condena más alta de todos los comunicadores cubanos, Jorge Bello Domínguez, 15 años de condena por su participación en las protestas en Guira, en el combinado del Este. Buenas tardes, Yuleidis.
Buenas tardes, Tomás.
Un saludo, Yuleidis. Ayer hablaste con tu esposo, 20 de diciembre, y ¿qué sabe de Jorge? que como todos sabemos ha sido maltratado en múltiples ocasiones físicamente, tan temprano como el mes pasado, ha tenido todo tipo de dificultades. ¿Cómo andan las cosas ahora ya cerrando el año para Jorge ahí en el combinado del Este?
Bueno, Tomás, quiero decir que en estos momentos para Jorge en el combinado, desde el último problema que tuvo, no lo han molestado. Estoy esperando una llamada que me va a llamar dentro de 10 minutos. Pero tanta tranquilidad, no veo nada bueno, porque después de la calma viene la tormenta. Estamos esperando cosas.
Yo sé, no, cualquier cosa tú me avisas enseguida. Yulady, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la visita ahí? Yo recuerdo que tú estuviste aquí recientemente, después que lo golpearon y le echaron gas pimienta.
Ajá, el día 4 fue la visita que tuvimos con él. Y todavía estaba padeciendo del oído y problemas en la visión, debido al gas pimienta.
Por eso, hoy estamos ya a 20. Me imagino, ¿cuándo es la próxima visita?
El 28 yo tengo visita con Yuval.
Bueno, gracias a Dios que el 28, porque a ver si se le puede llevar algo, porque imagínate tú, con la situación tan crítica que está ya a esta altura 20, el pobre debe estar totalmente desabastecido, porque la alimentación ahí es precaria si no la llevan ustedes, you ladies.
Así mismo es, Tomé, ahí la alimentación está pésima. Nosotros nos balanceamos para poderle llevar algo. Ayer, con una muchacha que tenía visita de esposo, le mandamos algunas cositas entre nuestras posibilidades para que pueda subsistir, porque allá adentro la alimentación está bastante mala.
Y eso que para ustedes la cosa en la calle también está dura conseguir todos esos alimentos.
También está dura porque en la calle no hay nada. Y cuando lo encuentras, carísimo, carísimo, carísimo. Un paquete de galletas solamente vale 500 pesos.
You ladies, el tema de los medicamentos, ¿cómo está resolviendo Jorge para la diabetes, para la hipertensión? ¿Ustedes se lo llevan o se lo dan en el penal?
Bueno, hasta ahora se lo están priorizando allí. De donde lo sacan, no sé, se lo están priorizando ahí porque no nos permiten llevarle el medicamento a la diabetes.
Porque en otras épocas, yo recuerdo, tú has hecho la denuncia, que ha habido momentos en que no lo ha tenido.
Sí, ha habido momentos en que no lo ha tenido y debido a los bateos que hemos dado, no sé de dónde ellos se lo sacan.
Como lo, Yulady, te llamaré mañana a ver qué hay de nuevo con Jorge. Un saludo y gracias, Yulady.
Está bien, Tomás, un saludo para ti también.
Gracias, Yulady López González, desde Guira, Melena. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día, en La Habana, Cuba, con la comunicadora independiente Eralidy Frometa, también esposa de Lázaro Yuri Valle Roca, viviendo una pesadilla en el Combinado del Este, donde cumple 5 años de prisión en precarias condiciones, recientemente revocado de hacia la prisión cerrada otra vez, aún sin medicamentos, sin atención médica, y estará ahí al menos por 1 año más en esta revocación. Vamos a ver si podemos tener la comunicación con su esposa, que mañana tiene visita, y vamos a compartir con ella qué es lo último que se sabe de Lázaro. Pues tener información, lo que se sepa, actualizada sobre otro de los valerosos comunicadores cubanos que van a pasar el año pues encerrado, en prisión cerrada por su activismo y por ser periodistas independientes. Esta es la situación que nos proponemos cuando establezcamos la comunicación, conversar con Eralidy ahí en la capital cubana para tener información actualizada de Lázaro. Contacto ahora en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, con la periodista independiente y esposa del preso político y también comunicador independiente, Lázaro Yuri Valle Roca, el contacto en La Habana con Eralidy Frometa. Buenas tardes, Eralidy.
Buenas tardes, Tomás, para usted y todos los oyentes del programa.
Bueno, mañana yo sé que tienes visita, pero ya hoy es 20 de diciembre, tú hablas con frecuencia con Lázaro. ¿Cómo anda la pesadilla en vida que está sufriendo Lázaro, revocado recientemente, luego de haber tenido tardíamente, pero finalmente se le habían dado el régimen de menor rigor, en prisión cerrada? Así va a pasar el fin de año Lázaro y muchos tiempos más, sin medicamentos y en precarias condiciones. ¿Qué es lo último que hay de tu esposo?
Bueno, Tomás, lo último que sé de él es que ya han transcurrido varios meses. Aún el régimen no lo lleva al médico. De hecho, cuando estuve en la Dirección General de Cárceles y Prisiones, para la falsa respuesta que se me dio contra la golpiza recibida, Lázaro, me dijeron que debían de llevarlo ahí al hospital de combinado para autorizar el calentador, por lo menos para los baños, por el problema pulmonar que tiene, su ropa blanca, por la afectación que tiene en la piel. Y hasta el día de hoy ya han transcurrido 3 visitas y aún no he podido entrar el calentador con la frialdad que están haciendo acá en Cuba, ¿no? Y más ahí el Combinado del Este, que es muy frío.
Y esto está certificado por el médico que lo atendió.
Sí, eso lo certificaron desde que se llevó al Hospital Nacional.
Que estuvo ingresado.
Ajá, exactamente, que le diagnosticaron esa enfermedad. Pocos días le dieron su agüita caliente, pero ya jamás le han vuelto a dar su agua caliente. Por esa es la tal razón que su problema pulmonar ha empeorado.
O sea, él lo que tiene es como un reforzamiento pulmonar.
Sí, pero bueno, no sabemos qué grado porque ya ha transcurrido prácticamente 2 años de esto.
No, ahora, ¿y los problemas de la visión, Aralís?
Eso se mantiene igual. Todavía no sabemos a ciencia y a cierta el grado del tumor visual ese que tiene en la vista. Hace más de 5 meses no le dan su medicamento para la presión. Y así estamos.
Aralís, 20 de diciembre, está cerrando el año. Esto ha sido una pesadilla para ti de que Lázaro está preso. ¿Cuáles tus conclusiones de todo lo que han pasado ustedes este año?
Bueno, esto ha sido muy fuerte, Tomás, porque ya este es el tercer año que voy a cerrar con Lázaro en la cárcel. Es triste, no para nosotros no podemos tener Navidad, ni fin de año, ni un comienzo de año nuevo. Y más con la situación que ahora mismo el régimen ha impuesto contra el pueblo cubano, que no hay una alegría para festejar, no ha ofertado como el año pasado, que desde que a mediados de diciembre comenzó a vender algunas carne puerco al pueblo. Este año no ha sido así, ni siquiera alimento en la canasta básica ha entrado.
Eralidis, todo indica que se va a cumplir lo que tú vaticinaste, que Lázaro va a cumplir hasta el último año de sus 5 años de condena en prisión cerrada.
Exacto, Tomás, el régimen ordenado por Raúl Castro lo ha llevado hasta atrás. Se han ensañado con él de una mala manera y nada, seguir reclamando, a seguir exigiendo que si al menos lo van a dejar preso todo el tiempo que le falte, que por lo menos le den la asistencia médica que él necesita.
Como no, era Lidia, gracias, era Lidia Frometa. Un saludo a Lázaro mañana durante la visita. Era la comunicadora, era Lidia Frometa ahí en la capital cubana. Vámonos a la pausa informativa. Este miércoles 20 de diciembre. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Les habla desde La Habana René Gómez Manzano, abogado y periodista independiente, presidente de la corriente agramontista. Estoy convencido de que este régimen se encuentra ya en su fase terminal y podemos estar confiados en que 2024 será mejor que 2023, que ha sido catastrófico para nuestro sufrido pueblo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad. Deseando la bendición y así mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo, no se mueva.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Hola, amigos, soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día este miércoles 20 de diciembre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día, este 20 de diciembre, vámonos a Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto vía telefónica con el emprendedor y miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el que nos escucha.
Bueno, 20 de diciembre. El escenario no puede ser más dramático. En el resto del territorio nacional, que me imagino que nada difiere de Santa Clara, pero es nuestro compromiso averiguarlo. A esta altura, el año pasado, cuando las cosas andaban muy mal, al menos vendieron a precios subsidiados carne de cerdo, en algunos agromercados y otros comestibles. Lo que nos está llegando es que este año nada de eso hay. ¿Cómo están cerrando ustedes? ¿Cómo anda la situación alimenticia 20 de diciembre de cara a la Nochebuena y el fin de año? ¿Qué esperan ustedes?
Sí, Tomás, es triste lo que se está viviendo hoy en día aquí con relación a las festividades por fin de año y por la Nochebuena. Es decir, acá en Santa Clara, de lo que está en el boom del diario es que lo mismo hoy hay pan que te pesa 4 o 5 días sin el pan. Era lo más común, que hubiera un pancito para los muchachos, pan diario. Aquí lo mismo, el pan te lo venden a las 10 de la noche que al otro día a las 3 de la tarde, no sé, hay una inestabilidad total, pues ya esperando con eso. Ya es conocido el abastecimiento que hubo, que ha ocurrido por parte de la canasta básica, la libreta de racionamiento, que vino arroz, azúcar. Arroz no es toda su totalidad, y la azúcar que llegó también reducida, y la gente está en espera que caiga algo, como dice, pero simplemente vendieron una libra de frijoles por núcleo a alrededor de 300 y tantos pesos. No tengo exactamente el dato, pero eso es lo que se ha venido para acá. Ya las MIPYMES que están vendiendo un poquito de pollo han subido el precio tan alto que ya la mayoría del cubano a pie no puede adquirir ese producto. Es decir, que está muy triste, se ve muy triste este día, Nochebuena, ya a prácticamente 3 días, este es el próximo domingo ya con Nochebuena, y se ve que no somos muchos los que no vamos a festejar, ni vamos a tener una comida distinta a toda la que hemos tenido todo el resto del mes.
Joel, el plato típico del cubano, Nochebuena y 31, lechón asado con gris, yuca, casabe, tamales. ¿Consideras sí. responsablemente que un gran porcentaje de la población no tendrá acceso a esto en esta Navidad?
No, Tomás, yo diría que el que vaya caminando con buena, con buen augurio, que pueda tener una posta de pollo, sería afortunado. La libra de carne de puerco hoy que se comercializa nada más que en mercado informal, es decir, no por parte del Estado, esa libra de carne está tendiendo a subir. Hoy se está cotizando entre 460 a 470 pesos la libra. Y la venta de muchas cosas se ha medio que paralizado, no se ve los negocios con mucha venta, debido a que muchos están esperando a ver si pueden comprar un poquito de carne, que el gobierno no ha dicho que va a tener, porque el gobernador aquí en Villa Clara dijo que no tenía oferta de carne para fin de año, ni de pollo, ni de carne puerco, ni de carne res, es decir, que no contaban con carnes alguna para la llamada feria de fin de año. Y estamos ahí, la mayoría de la población está que no sabe ni qué va a ocurrir en este fin de año completo, porque esas más grandes ferias que ocurrían, ya el gobierno te dijo claramente que no tenía, solamente el sector campesino, que lleva un poco de vianda, de ensalada y demás, es lo que se está viendo. Pero lo que es la oferta de garantizada por fin de año por parte del gobierno, el gobernador lo dijo a través de la CMHW, que no contaba con nada para poder hacer esa feria donde se vendían, se envasaban 4 y 5 días las personas en cola para comprar un pedacito de carne, pero se ha dicho que no va a haber esa situación, y eso por ahí está afectando grandemente a los que esperaban, como cada año, que se vendía algo, no mucho, no a toda, que no alcanzaba para todo, pero alguien cogía un poquito de más. Es decir, Tomás, que se está viviendo tristeza en los hogares acá. Muchas personas están tratando de que vendan un picadillo, los tubitos picadillos, lo que sea, pero tampoco se está viendo. Las llamadas MIPYME tampoco tienen una gran oferta de variedades de estos productos que traen en el exterior. Se está viendo que el precio del dólar ha subido considerablemente, y esto está afectando el precio también de los productos que estas personas comercializan de forma legal, por ejemplo, las MIPYMES, pero la oferta de las MIPYMES ha disminuido grandemente en este fin de año.
¿Cómo tú estás operando en tu cafetería?
Bueno, la cafetería estamos ahí sufriendo con la poca venta, que no hay pan, no hay queso, no hay... El palabra es no hay. Y vendiendo un poquito dulce casero, esto que sacan porque hasta la harina de pan ha subido, y aquí se está tomando una situación que nos está afectando a nosotros. Muchas MIPYMES están optando por darle prioridad a las personas que vayan con la moneda fuerte, es decir, con dólar, con euro y demás. Están en muchos lugares están que prácticamente exigiéndote que lleve este tipo de dinero, porque hay una escasez también de divisa fuerte en el mercado negro, que ha llevado al alto precio, que se está alrededor de 270, 275, 280 el peso o el euro, y eso también es algo que está atentando contra ellos mismos y contra nosotros también, que somos los que por lo menos compramos la materia prima, muchos productos y demás, ahí en estas MIPYMES.
Joel, entonces, todo indica que el 24 va a ser un año que va a iniciar más duro todavía que el que acaba de concluir.
Sí, Tomás, yo, la gente aquí en Cuba dice, yo no escucho el noticiero, yo no escucho la mentira de esta persona, pero uno está escuchándolo, Tomás. Y según estaba hablando el primer ministro ahora, que está haciendo sus intervenciones, viene un año muy duro para todos los sectores de la población.
Incluso para los emprendedores privados.
Sí, principalmente están focalizados en los emprendedores privados, están focalizados en las personas que están resolviendo los problemas caros que dan, los problemas de los servicios y los productos que están viniendo, están caros, pero están existiendo.
Por eso, si hostiga a los emprendedores, va a ser peor para el pueblo, porque el Estado no tiene cómo sustituir lo que hacen ustedes.
Así mismo es, Tomás. Yo he estado escuchando a este primer ministro, y lo que se viene es una avalancha en contra del que hoy en día le está llevando el poquito de comida a la cubana.
Sí, te refieres a Manuel Marrero, que antier, hace un par de días, ahí en la sesión del Parlamento, dijo que el emprendimiento privado estaba fuera de control y que había que crear un control para ello. Incluso se ha hablado y se ha rumorado, aunque todavía no es oficial, de la creación de un ministerio para que los certifique, los vigile, los dirija usted. Sí, eso sí, son sí. Malas noticias. Eso es centralismo.
Sí, no, y yo creo que ellos están haciendo una jugada, porque va a haber una reacción. Pero ¿qué están haciendo ellos? Ellos van a crear como tipo, me imagino yo, el estudio que le vaya la percepción que tuve de esa idea, como crear como un, no es un sindicato, pero crear una estructura ahí que esté, que sea, que se sentado por parte de que sea la representación a nivel de gobierno, no sé, del gobierno municipal, de la provincia, que vea la representación del trabajador por cuenta propia. Ellos lo que están, yo creo que están ya tomando pasos adelante, miedo a cualquier reacción que vaya a tener el sector de trabajadores por cuenta propia, las MIPYME, trabajador que privado, una reacción que tenga, pero ya ellos van teniendo un control, creando un mecanismo de personas que sean representantes, es decir, que van a buscar 4, 5, 6, no sé, o su gente la van a tener ahí, como decir, estos son los representantes que representan al sector de trabajadores por cuenta propia, la empresa privada, y a través de ellos van a tomar decisiones que no van a contarse con la mayoría de los trabajadores por cuenta propia. Eso es lo que estoy, la lectura que estoy haciendo de lo que expresó el primer ministro Marrero Cruz, y se van a tomar medidas que van a afectar directamente al pueblo. Sabemos que hay problemas graves por la situación de la divisa, que está muy cara la divisa, que hay que pagar y demás, pero sí, en este momento existía un flujo de alimentos que entraban y se comercializaban, y las personas iban escapando, como decimos en buen cubano. Pero este 2024 está en la mira, las MIPYME, el sector de trabajo por cuenta propia, ahora están inventando la bancarización, toda esa situación, que ellos que quieren un control total de toda esta situación.
Gracias, Joel. Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba. Vámonos a pasar a Camagüey. Tenemos el contacto con Lady Tavares, que la felicitamos en medio de tiempos tan difíciles allá en Camagüey. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, 20 de diciembre. ¿Cómo enfrentas en Camagüey la posibilidad de tener una cena digna el próximo 24 y 31 de diciembre? ¿Qué han vendido ahí, ladies?
Nada, aquí no han vendido 2 libras de arroz por persona. Eso no va a haber cena digna ninguna, Tomás. Esto es el fin del mundo aquí en Cuba.
Ni las ferias agropecuarias que prometieron que iban a vender algunos productos, no hay nada.
No. Aquí no hay. Lo que sí te puedo decir que hay mucho pepino. No sé si el pepino asado tendrá el mismo olor del cerdo, porque hay una cantidad de pepino que eso es lo más grande de la vida. Pero eso es lo único que hay aquí. Más aquí no hay plato fuerte, aquí no hay más nada. Todo el mundo dándose cabezazo. Vendieron una pometa de ron, que no sé de qué manera la gente la está comprando y la están vendiendo para ver cómo mejoran algo. Pero plato fuerte no hay ninguno. ¿Tú te imaginas venderle ron a un núcleo de personas que no tienen nada que comer? Eso se les va a quedar en la tienda casi todos. Aquí no hay de nada, Tomás. Este es lo último.
Ya. ¿Hay tristeza, ladies?
Sí, eso sí, mucha tristeza. Siempre para fin de año los cubanos siempre somos muy familiares, muy festivos, muy... Ni vas a poder ir a casa de nadie, ni va a poder venir nadie a tu casa. Todo es tristeza, ¿entiendes? No hay nada, ¿no? Todo es tristeza.
No somos extremistas al decir que la mayoría de los cubanos no podrán disfrutar de un plato de cerdo asado.
No. Tienen familiares afuera, muchas personas que han criado. Debo decirte que las personas que criaban cerdo ya no pueden, porque no hay ni sancocho, no hay ni comida para los cerdos. Pero sí puede ser que haya un 10% de los cubanos que puedan asar un puerco, pero somos muy familiares. Nosotros mismos aquí en la casa siempre hemos hecho algo, este año no se va a hacer nada. Y como mi casa, te digo, el 90-95% de los cubanos, de los núcleos en Cuba, no lo va a hacer. Lo va a hacer quien tenga una persona afuera y te ayude, pero vas a pensar en lo que viene el año que viene. ¿Entiendes? Porque no haces nada comiéndote un puerco el día 31 y ya empieza el hambre el primero. Tienes que pensar, el cubano está pensando en el mañana, no en el presente.
Cómo no, gracias.
El presente está muy turbio.
Yo sé. Muchas gracias, ladies, ahí en Camagüey. Vamos a pasar a Guantánamo. Vamos a intentar la comunicación con Miguel Ángel López Herrera, el coordinador del Foro Antitotalitario Unido, ahí en lo más oriental del territorio nacional cubano, para ver cómo andan las cosas por Guantánamo este 20 de diciembre. No debe diferir mucho de cómo está el resto de Cuba, pero es nuestro compromiso poner en beneficio de la audiencia el matiz, los testimonios en directo desde allí, desde dentro de Cuba, no lo decimos acá en Martín Noticias, ni lo leemos en ninguna publicación. Es directo, desde Cuba, los cubanos reportando la realidad que enfrentan este 20 de diciembre, a pesar de que desde noviembre en programas de mesa redonda los principales funcionarios de la industria alimentaria cubana dijeron que estaba garantizada la canasta básica y la venta de algunos productos agropecuarios para las celebridades del fin de año. Vámonos ya a Guantánamo, Cuba. Contacto con Miguel Ángel López Herrera, coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido ahí en Guantánamo. Miguel Ángel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 20 de diciembre, 4 días para la Nochebuena, pues 10 días para el fin de año. Me imagino que no difiere mucho del resto del país. ¿Qué han vendido? ¿Cuál es el panorama sobre los alimentos en el oriental territorio de Guantánamo?
Bueno, aquí en Guantánamo, en la primera ciudad de Guantánamo, se ha repartido en la canasta básica de este mes. Lo único que se repartieron fueron las 4 libras de azúcar por persona y 3 libras de arroz. Ustedes pueden imaginar que eso no da para nada. Sencillamente aquí estamos en una crisis total, social, moral. Esto es un decaimiento completo de la sociedad, que no hay esperanza. Aquí son un puñadito de personas que pueden soñar con una noche buena o con una cena en familia, con una comida respetable, porque los demás están comiendo lo que aparece, es decir, plátano fongo, harina, quizá una habichuela, pero realmente la miseria es grande, que lo que estamos viendo en este país, especialmente aquí en Guantánamo.
Se ha convertido, es casi inalcanzable adquirir una libra de carne de cerdo, Miguel Ángel.
No, eso ahora no. Eso prácticamente, eso es para 2 o 3 personas. Sí, la población como tal, la mayoría de la población no tiene acceso, no cuenta con los recursos para poder comerse una cena decente la Nochebuena, no puede, no hay.
¿El nivel de descontento popular, dirías tú, que ha ido en incremento?
No, aquí la gente ya perdió, la poca gente que tenía alguna esperanza en el que esto fuera a mejorar, la han perdido por completo. Aquí la gente vive quejándose todo el mundo, en la calle, donde quieran. Antes la gente no se quejaban, antes realmente la gente se medía mucho para quejarse públicamente. Lo hace prácticamente todo el mundo. Hasta muchas personas que antes eran aférrimos defensores del régimen. Hoy en día en la calle dicen que esto no es que aguanta más, que el hambre demasiado. Ellos mismos lo dicen abiertamente en la calle. Eso lo vemos donde quiera.
Ahora, lo que se han vendido es una botella de ron por núcleo para que los cubanos se emborrachen.
Sí, pero bueno, aquí todavía, en Guantánamo ni siquiera eso ha llegado todavía. Aquí repartimos otro día 3 cajas de cigarros por persona adulta, pero aquí el ron ni siquiera ha llegado todavía. Aquí eso siempre se aprovechan eso. Yo no dudo que para fin de año repartan otras 3 libras más de arroz que faltan y quizás reparten una botella de ron para medio contentar a 2 o 3 personas. Pero aquí realmente la situación es pésima, realmente es deplorable. Y tengo que añadir que aquí, especialmente en Guantánamo, en la parte del reparto de sur isleta, en solamente un año ha habido 3 asesinatos de adolescentes. Al pasado 16 asesinaron a un joven de 16 años, sí, entre 3. Y están, creo que, prófugos todavía, los asesinos.
O sea que también hay una situación con el incremento de la violencia. ¿Dirías tú que este incremento de la violencia, asesinato, feminicidio, no se puede separar del deterioro social y moral de ese país ante la crisis que hay en la nación?
No, esto es una sola cosa. Aquí es una sociedad que está cayendo en pedazos, en todos los sentidos. Aquí no hay gobernabilidad, aquí hay un montón de bandidos que están dominando este país y esa es la realidad. Entonces esto aquí lo que está, o se dan en fuga, el que se pueda ir se va, el que Dios lo bendiga, que pueda escapar a buscar un país de libertad, pero sí realmente lo que hay es miseria y cada día más miseria.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, directamente de Guantánamo. Vamos a cerrar en la vecina provincia de Holguín, en el municipio costero de Vanes. Vamos a intentar la comunicación ahí con William Tamayo en esta tarde de 20 de diciembre para que nos ponga en perspectiva cómo están. El municipio de Vanes es uno de los más numerosos de la provincia de Holguín. Vamos a intentar el contacto con William para ver cómo andan las cosas por allá a 4 días de la Nochebuena, cuál es la realidad que enfrentan ahí en el municipio holguinero, que no debe ser diferente a lo que hemos estado escuchando del resto del país. Muchas penurias y mucha precariedad enfrentan los cubanos para celebrar esta Navidad y este fin de año. Contacto en Holguín, en el municipio de Vanes, con el activista William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día, y también para quien nos está escuchando esta hora de la tarde, bendiciones y salud para todos.
Bueno, los que están escuchando van a querer escuchar su testimonio como el de otros cubanos. Estamos en el contacto directo con la información en primera desde donde está ocurriendo. ¿Cómo andan ustedes en cuanto a abastecimiento, carne de cerdo, arroz, frijoles, tamales, yuca, ensalada, este 20 de diciembre, de cara a celebrar con decencia la Nochebuena y el 31? ¿Cómo andan ustedes ahí?
Bueno, muy interesante pregunta, Tomás. Y vamos a responder esa pregunta. Como usted conocerá, vamos a cerrar como todos los años. Cero alimentación. Cero asistencia médica. Y abastecimiento de ningún tipo, Tomás. Porque mira la fecha que estamos, día 20 de diciembre, y todavía no se ha hecho llegar a ninguna de las 136 bodegas de aquí del municipio de Van, lo que es la canasta básica, el arroz, entre otras cosas. Solamente se les repartió 2 libras de arroz por consumidor el día primero.
Y un poquito de azúcar, me imagino.
No. Azúcar, el azúcar la repartieron como el día 10. Dos blancas y dos prietas. 4 libras en total. Pero ni aceite, ni frijol, ni chícharo, ni café, ni nada, lo que se habló en una mesa redonda al pueblo, que se le iba hacer llegar todas estas cosas antes de que cerrara el...
Sí, ellos dijeron, es muy válido de tu parte, ellos dijeron el 16 de noviembre, en mesa redonda, que estaba garantizada la canasta básica del mes de diciembre, y no solo eso, fueron más allá, y que se iban a repartir todo lo que se debía por meses en cuanto a arroz, aceite. Mentira, nada de eso ha ocurrido.
Tú sabes, Tomás, que el comunismo es una base de mentira. Toda vida le han, 64 años mintiendo en un pueblo. Es triste, Tomás, es triste porque, como usted conocerá, un obrero en Cuba lo que gana son 2.500 pesos cubanos y un asistenciado lo que gana son 1.070 pesos y un jubilado lo que le pagan son 1.528 pesos.
Con esos salarios, ¿cuánto vale una libra de carne de cerdo?
Exactamente, Tomás, ese es el tema. Una carne de puerco ahora en este momento en el municipio de Iván está valiendo 500 pesos. Y decirte que el puerco en este momento se encuentra a 300 pesos CUP en pie. Y en carne se encuentra a 500 pesos. Y si usted se va a fajar con la carne de puerco, si usted se va a fajar en la Mipibi con el arroz que está a 230 la libra, allí en la Mipibi, quiere decir, Tomás, que ningún obrero, ni ningún asistenciado, ni ningún jubilado puede hacerse con eso. Decirte, Tomás, que es doloroso esta palabra que voy a decir, y es muy cierta, Tomás. Aquí hay millones de cubanos que se están muriendo de hambre. Entre esos se encuentran personas de la tercera edad, muriéndose de hambre. Ahí en el reparto Torrontera, ahí se han muerto personas de la tercera edad de hambre. Es triste ver cuando tú vas por un barrio, que te dicen, ancianos, que tú ves que te la registran, que tú sales con las aves y te la registran. Y entonces, Tomás, otra cosa, el hurto y el sacrificio del ganado mayor ha aumentado un 100% de años anteriores. Y decirte algo más, hace poco, hará como 2 o 3 días de esto, un obrero se desmontaba en horas de la madrugada de su trabajo, que venía de Guadalajara, se llama Luisito, vive en calle en Torrontera. Tomás, lo maduraron. En este momento se encuentra grave de muerte en Ilis Lenin.
Lo asaltaron.
Lo asaltaron, le quitaron teléfono, dinero y todo. Y entonces, Tomás, es un terrorismo lo que hay en la calle. Decirte, Tomás, también, que hay que tener mucha cuenta cuando tú salgas a la calle, porque ya hay, son bandas que hay en la calle, son bandas peligrosísimas que hay en la calle. Si tú compras, por ejemplo, tú sales a la calle y trae una carne en la mano, tiene que tener mucha cuenta y te puede hasta saltar. ¿Me entiendes?
Ven acá, ¿y qué labor hace para prevenir esto la Policía Nacional Revolucionaria, que es muy efectiva para llevarte a ti preso porque eres disidente, activista? ¿Por qué no coges a los delincuentes?
Es el punto importante, Tomás. Sin embargo, para nosotros, como defensores de derechos humanos y denunciantes de las violaciones de derechos humanos, para nosotros sí hay rápido encarcelamiento injustamente, rápido represión y aparecen los carros de inmediato. ¿Me entiendes? Para eso sí lo hay, Tomás. Pero entonces, Tomás, cerramos también un fin de año, como todos los años, sin asistencia médica, porque no tenemos asistencia médica. No hay yeso, no hay placa, no hay jeringuilla, no hay anestesia. Y para usted salvarse la vida, si no compra eso en el mercado negro, no se salva. Y aquí cuesta miles y miles de pesos cubanos para usted salvarse. No contamos con un servicio de agua, no contamos con un servicio eléctrico, porque estamos en alerta. En cualquier momento nos van a dar los apagones. Y apagones que van a hacer 16 horas. Porque como usted conocerá, ya esto está tirado por la planta, que esto es una crisis que no tiene ningún tipo ya de escapatoria.
Increíble. Gracias, William. Gracias, William Tamayo, directamente de Van Holguín para nuestro espacio. Cerramos así Cuba al Día, este miércoles 20 de diciembre, acá en Radio Martí. Como de costumbre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y como de costumbre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en estos tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Café Vidal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vidal. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Soy María Matienzo y desde aquí, desde Madrid, deseo que esta Navidad sea menos negra de la que hemos venido viviendo, aunque lo dudo porque el panorama pinta para peor. ¿Qué otro deseo podría tenerse para Navidad y para fin de año? Que amanezca una Cuba libre, sobre todo de castrismo y de Díaz-Canel y de tanta mala persona.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arcona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martín. Un beso grande.